Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah. Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
La Legión Charrúa, de este a oeste en el mundo, con el micrófono celeste, todas las noticias, análisis y entrevistas del fútbol uruguayo.
Footbox Uruguay, un podcast con Sergio Corsi, exclusivo de Footbox.
Bueno, es un placer para mí recibir para Footbox Uruguay nada más y nada menos que a Diego Forlán. Una familia histórica que el mundo la conoce porque su papá también fue gloria de Peñarol, de San Pablo y fue campeón de América. Su abuelo, gloria de la institución Atlética Sudamérica en Uruguay, de Independiente de Avellaneda y dos veces como director técnico campeón de América. Y Diego Forlán que completa esa familia de cuatro Copas Américas, entre otras cosas, además de haber sido el mejor jugador de un Mundial y una trayectoria espectacular. Diego, para nosotros es un placer recibirte aquí en Footbox Uruguay. ¿Cómo andás?
¿Cómo andás, Sergio? Muchas gracias.
Bueno, vos sabés lo que disfrutamos y lo que disfruto yo saber de todas las historias de tu familia, pero ahora quiero meterme en la actualidad contigo, Diego, que más allá de que estás trabajando como técnico hoy, me imagino que sos de seguir en los ratos que podés torneos importantes como la Copa América o la Eurocopa. ¿Fuiste de seguirlo? ¿Viste bastante o más o menos?
Sí, vi bastante, sí. La verdad que obviamente que son dos competencias muy lindas, lo que es la Eurocopa, el nivel y la potencia que hay a nivel futbolístico de las grandes selecciones, y después obviamente la Copa América, lo que nos interesa a nosotros los uruguayos, de estar ahí, competir. Así que la verdad que dentro de lo que fue también el comienzo nuestro del campeonato acá en la B, ahí podía aprovechar los tiempos libres para ver lindo fútbol.
Claro, te hago una pregunta con respecto a la Copa América. ¿Te sorprendió que Argentina fuese el campeón?
No, para nada. Yo lo veía un equipo sólido, un equipo que ya viene trabajando con un entrenador ya hace un tiempo importante, buena base de grandes jugadores argentinos que lo venían haciendo muy bien en otras chances que habían estado finales, y la verdad que lo veía con grandes chances, como obviamente la podía tener Uruguay, Chile, Brasil, ¿no?
Vos sabés que a mí me quedó la sensación de que Argentina se pareció más a Uruguay, no a este Uruguay, digo, en general. Fue un fútbol más al estilo uruguayo, de dejarle la pelota al rival. ¿Cómo lo ves vos al técnico argentino, a Scaloni?
Yo lo vi, por ejemplo, defensivamente fuerte, agresivos, ¿no? Obviamente teniendo el mejor jugador por momento. Por ejemplo, nosotros cuando fue el segundo tiempo ahí donde Uruguay tuvo un buen rato la pelota y Argentina estuvo esperando, no sé si esperando o capaz que porque Uruguay ganó esa pulseada y ahí en ese momento fue a buscar el partido y trató de estar jugando en campo rival. Sí, había momentos que sí, capaz que nosotros estamos acostumbrados a ver una Argentina con mucha más posesión, lo que es el cero en su arco y aprovechando las oportunidades en ofensiva para poder concretarlas. Y bueno, fueron logrando los partidos, fueron agarrando confianza. A nivel general, creo que todas las selecciones, no es que veíamos una superioridad de una selección sobre la otra, ¿no? Sino que fue, la verdad que en general fue muy parejo, como fue la final también.
Seguro. ¿Qué opinás los cuestionamientos que se le hacen al maestro Tabárez. Vos que lo tuviste como técnico en el mejor momento de este ciclo, que fue para mi gusto Sudáfrica y la Copa América, y luego ya te fuiste yendo, digamos. Pero, ¿qué opinás de las críticas que hay y de las dudas que hay con respecto a si debe o no continuar?
Mirá, no porque uno tenga aprecio y obviamente lo conozca bien, más del lado profesional, creo que con respecto a lo que pide todo el mundo, que obviamente que sea un cambio de entrenador, me parece que sería un error. No, más el conocimiento que él tiene, el trabajo que viene haciendo, y tampoco, a ver, obviamente que son resultados y la gente quiere que Uruguay gane. En el caso de la Copa América, a ver, siempre, como digo yo, cuando vas a un campeonato de esa magnitud, el que gana es uno solo, ¿no? Entonces, no por esos casos, todos los demás que no tuvieron la oportunidad de salir campeón le vamos a llamar fracaso. En el caso de Uruguay, el partido como fue, por penales, no se terminó dando, y bueno, terminó quedando Uruguay, pero el partido como fue en los 90 minutos, en el caso contra Colombia. El equipo dominó y la verdad que creó situaciones, capaz que no tuvimos esa claridad para convertir, pero obviamente que en los partidos como el partido con Paraguay y otros partidos que hemos tenido, la verdad que la selección había generado y había andado muy bien. Después está diferente lo que es la eliminatoria, que capaz que en los últimos partidos no hemos sumado la cantidad de puntos que hubiéramos querido, pero creo que estamos en proceso. Creo que nos vino muy bien lo que fue la Copa América, el hecho de poder estar juntos, de trabajar. Creo que volvimos a agarrar esa sinergia que teníamos antes, que se había perdido previo a la pandemia, y bueno, y ahora se vienen partidos importantes que sí o sí hay que sumar. En el caso del maestro, yo creo que sería un error que el maestro no siguiera en el cargo, ¿no? Para mí sería muy importante que pueda continuar con este proceso, porque más que Uruguay está con grandes chances de poder clasificar, así que no lo veo como una situación de alarma, para nada.
Te quiero preguntar, ¿a quiénes ves como futuros sustitutos de Suárez y Cavani de la nueva generación? Si vos tuvieses, ¿qué dice tu olfato como jugador? Maxi Gómez, Darwin Núñez, te tiro yo nombre, ¿no? Jonathan Rodríguez, no sé. ¿Cuáles imaginás que son? ¿Cuáles sería un Suárez y cuál sería un Cavani? ¿A quiénes pones de esos lados?
Mirá, yo... Es difícil, ¿viste? Porque viste que los jugadores con los años van creciendo, van madurando, van agarrando experiencia y se van convirtiendo capaz en el día después, no te digo en un Cavani Suárez, pero en un estilo de esos jugadores, ¿no? Entonces, es difícil decir. Aparte, cada uno tiene su impronta, son diferentes personas, diferentes características de juego, diferentes personalidades. Yo lo que puede llegar a ser, viste, como esto siempre te sorprende, ¿no? Siempre alguien va a aparecer. Eso es así, digo, y jugadores tenemos de buena calidad, sea Darwin, sea Maxi, sea Brian, hay muy buenos jugadores. Después está el técnico que le toque estar, sea el maestro, sea el que te toque venir, ver de qué manera poder poner en cancha aquel equipo que sea lo mejor, que tenga el mejor rendimiento en pos de la selección. Y capaz que no es decir cambio ficha por ficha, como diciendo, a ver, se va Cavani, se va Luis, y en ese lugar lo van a tener que ocupar sí o sí Darwin y Maxi, por decirte dos nombres, ¿no? Capaz que ese lugar lo terminan ocupando cuatro o cinco jugadores que terminan teniendo el mismo resultado que tienen hoy solo dos jugadores, y capaz que termina siendo beneficioso. Pero ¿por qué te lo digo? Pueden ser, en este caso, Brian, Maxi, Darwin, Pajarito, y así varios jugadores. Depende el estilo táctico que utilices, la forma, contra quién vayas a jugar, y terminás teniendo más variantes que terminás teniendo un mismo resultado. Entonces, hoy decir ficha por ficha cambiar, y es difícil en este momento decirte hoy cuál, es ponerle un peso en la espalda a estos jugadores que capaz que todavía en este momento no están preparados para eso, capaz que dentro de poco, o capaz que ni bien se vayan tanto Luis y Cavani, aflora una personalidad, una o tanto en lo deportivo profesional de cada uno, que te sorprende, y que es lo que ha pasado en grandes equipos y en grandes selecciones. Entonces, no me preocuparía tanto de ficha por ficha, sino que dejaría ver que las cosas se vayan dando. Y capaz que aparecen, en vez de dos, aparecen cuatro jugadores que termina siendo mucho más fructífero que teniendo solo dos, que cuando te falta uno ya es un problema, y cuando te faltan los dos es un problema mucho mayor.
Está claro. Vos, cuando, para clarificar, cuando yo te mencioné a Darwin, te mencioné a Jonathan Rodríguez, te mencioné a Maxi Gómez, cuando vos decís Brian, hablás de Brian Rodríguez, ¿no? Está claro.
Sí, de Brian Rodríguez, sí, perdón.
De Brian Rodríguez, que es otro valor. Porque te quiero preguntar, ¿cómo visualizás vos y en qué lugar los imaginás a Brian Ocampo y a Facundo Torres?
Bueno, está haciéndote la nota, no te nombré a ellos dos, que también son otros. Por eso mismo, mirá, ahí lo tenés a Fac, pues yo sabía que me estaba faltando, pero claro, estaba hablando y era como ponerme a pensar, viste, y está.
Claro, pero tenés, tal vez Fac, ellos no son tan puntas, capaz, ¿no? Capaz que...
Pero ¿sabes qué pasa? Ahí lo que te digo, Sergio, por eso yo no me preocuparía tanto. Es decir, se nos va Luis y Eddie. Y vos decís, ¿y quiénes lo van a sustituir? ¿Quién de esos dos tiene que ser dos delanteros? No, pará. Capaz que son Darwin, Maxi, Brian Rodríguez, Jonathan Rodríguez, Facu Torres, Pajarito Valverde, Brian Ocampo y algún otro que pueda andar en la vuelta, que estás hablando de, no sé, Jorge de Arrascaeta, Brian Lozano, sí,
Arambar, Nicolás de la Cruz.
Nicolás de la Cruz, que capaz que hoy en día, vos a veces, cuando tenés dos jugadores de la característica tan fuertes y tan buenos como son Luis y Eddie, a veces no afloran todo lo que tenés alrededor, ¿me entendés?
Entiendo.
Y capaz que cuando ellos dejen su lugar, terminan generando y apareciendo jugadores, y capaz que terminan siendo mucho mejores jugadores esto, porque claro, el respeto que uno tiene que tener como juventud hacia los grandes, y más teniendo dos grandes jugadores como son Luis y Eddie, te termina a veces condicionando y no teniendo esa libertad para vos hacerlo. Esto no significa que Luis y Eddie digan ni digiten nada,
pero inhibe, inhibe.
Claro, es algo natural. Es algo natural. Entonces, capaz que ellos, en el momento clasifiquemos el mundial, nos vaya bárbaro y después digan, bueno, nos retiramos de acá, tanto el caso de Godín lo mismo, y vienen otro, terminan apareciendo jugadores.
Y ahí
claro, explota. Terminan explotando. Y no son dos, terminan explotando 3-4 y empezamos a ver un rendimiento de ciertos jugadores que capaz que del otro lado estaban más inhibidos y no se animaban. Y después totalmente. También está en función del entrenador, qué sistema táctico, de acuerdo a sus jugadores. Y capaz que estamos diciendo, disfrutamos a Luis, disfrutamos a Eddie. Y la verdad, ahora el equipo sigue estando al mismo nivel. ¿Qué es lo que tenemos que lograr? ¿Qué es lo que pasa con las grandes, los grandes equipos en el mundo de cuando se fue Cristiano Ronaldo y el Real Madrid tenían que estar a la altura igual? Obviamente que el cimbronazo te cuesta, ¿no? No es tan fácil, ¿no? Porque son jugadores que tienen mucho gol, son jugadores muy determinantes. Son jugadores también que, a pesar de que no estén en un grandísimo nivel, dependiendo del partido que sea, al equipo contrario los condiciona.
Seguro. Vos sabés que vos esto que estábamos hablando, que estás hablando, vos lo viviste de las dos puntas, porque como ya fuiste jugador, cuando arrancaste seguramente tenías jugadores que vos decías, ya tengo que dar a ese, digamos.
Claro.
Y después pasó cuando te estabas por retirar, que algunos decían, no, está Diego ahí, ya tengo que pasar a él. O sea, viviste las dos puntas de la historia. Ahora, vos sabés que hay gente que pregunta, ¿quién? Y que reclama y dice, ¿sabes que el mejor momento de Uruguay tenía a Diego Forlán? Y que, ¿quién es el Diego Forlán? ¿A quién visualizás vos que puede jugar de Diego Forlán hoy?
Pasa que es que podría tener esa característica, pero física, pero es diferente técnica, porque digo, somos jugadores diferentes. Yo, la diferencia que tenía es que yo cuando era muy chico, yo desde muy chico fui delantero, ¿no? Siempre fui delantero. Después pasé en juveniles, pasé a jugar más de enganche. Y después, cuando me fui a Argentina, volví a ser delantero de vuelta. Es decir, siempre me gustó ser delantero y el gol era lo que más me gustaba. Entonces, tenía esas dos facetas de enganche y me gustaba salir y disfrutaba de dar pases y poder asociarme con la línea del medio. Hoy en día, la diferencia que hay, no digo que sean ni que yo sea mejor ni que el que esté sea mejor que yo, no, son momentos, son diferentes situaciones. No veo que haya uno, pero no por las características de las que yo tenía. ¿En qué sentido? En que yo era un delantero que a la vez podía ser de enganche. Lo que hoy hay y se da es el caso de delantero, que es el caso de Cavani y Luis, que son delantero. El caso de Luis lo ha hecho mucho. A ver, fue el asistidor de Cavani en la eliminatoria pasada. Es un jugador que cuando llegó al Barcelona ha mejorado muchísimo. Pero claro, capaz que físicamente somos totalmente diferentes él y yo, ¿no? Entonces, Luis se queda más arriba y él vive más del gol de lo que vivía yo, ¿no? Entonces, claro, es diferente. El caso de Arrascaeta, por ejemplo, o de La Cruz, ellos son enganches, son volantes y enganches, no son delanteros. Entonces, yo tenía esa mezcla de haber jugado en ese puesto como enganche, pero al haber ser delantero. Entonces, sí. lo que
eras un poco. Claro, eras un poco de Arrascaeta o Nicolás Cruz y eras un poco Cavani, digamos.
Tal cual. Sí, una mezcla y mezcla, tal cual. Entonces, viste, y eso es por característica de jugador, no por característica de nivel y quién es mejor o no, sino son características diferentes. Por eso es claro. Difícil decirte quién haría, ¿no? Digo, el que lo hace hoy y lo han hecho muy bien, en caso de Arrascaeta, como lo ha hecho De La Cruz también en esta Copa América, ¿no?
Sin duda. ¿Vos imaginás a un Cholo Simeone dirigiendo a una selección uruguaya? Digo, no digo que haya que hacerlo, pero digo, ¿vos te parece que porque yo siempre pienso que el Atlético de Madrid es Uruguay, lo veo así, ¿viste?
Sí, tiene características similares, sí, sin lugar a duda. Yo veo que hoy, en el caso de él como de otros entrenadores, lo que veo difícil es verlos a ellos dirigiendo una selección, pero no por el hecho de porque no puedan, no, sin lugar a duda que puede llegar a tener la mejor selección del mundo, la que ellos quieran. Lo veo difícil en el día a día, porque el día a día del entrenador es lindo, el de la selección cambia rotundamente. Vos no estás con los jugadores. Entonces yo, por lo que veo y lo que uno palpita y te das cuenta estando en los partidos, cuando vos ves cómo vive el partido Simeone, te das cuenta que es un tipo que vive el día a día, que vive el partido. Entonces, pasar a dirigir una selección donde no ves a los jugadores por casi un mes, dos, tres meses y no podés trabajar en cancha, no debe ser fácil, no es para cualquiera. Por eso es muy meritorio lo del maestro Tavares. Y no va a ser fácil encontrar a otra persona. Que, a ver, no es que se va a acabar el mundo cuando el maestro se vaya, pero hay que saber encontrar a alguien que pueda asimilar las cargas, que tenga la tranquilidad para poder trabajar con los jugadores de la mejor manera, para que lleguen físicamente, porque también después pasa que aquellos entrenadores, en el caso de Simeone como muchos otros, que les gusta trabajar y te das cuenta que son muy de trabajar en el día a día, se quedan con sabor a poco. Un entrenador en el día a día en un equipo de fútbol siempre tiene sabor a poco de lo que está trabajando y del tiempo que tiene para trabajar, porque los jugadores están cansados, porque tenés partido. Vos imaginate en una selección. Entonces, es muy meritorio lo del maestro Tavares, cómo asimilan las cargas, cómo siempre los jugadores llegan bien, porque siempre el entrenador, y hoy yo que estoy del otro lado dirigiendo y estando en competencia, siempre te faltan cosas. Imagínate en una selección donde los jugadores no los tenés nunca, lo difícil que sería.
Seguro, por eso. Y vos te ves dirigiendo una, no te hablo como candidato. Vos esto, todo esto que me decís, es qué dificultades que uno tiene para dirigir cualquier seleccionado, ¿no? Es decir, es así. Yo, hoy en día un seleccionador es más un seleccionador, perdón, que un entrenador, ¿no? ¿Cómo es eso? Es más embocarle con la elección a los jugadores, ¿no?
Mirá, sí, yo, mirá, a ver, el día de mañana, si te digo que me gustaría, sí, me gustaría. Vos me decís mañana, no creo que esté. Yo creo que necesito tener hora de vuelo, necesito tener laburo, necesito tener ensayo y error, trabajar, tener, viste, el día a día. Yo recién empiezo, entonces digo, pasar de estar acá, digo, yo creo que el ser entrenador de una selección, me parece en este momento, yo te digo, obviamente que me encantaría, capaz que te viene una oferta de un lado y te digo, vos, mirá, la termino agarrando porque me gustó,
me la juego.
Pero a lo que yo visualizo y lo que yo pretendo, yo necesito tener el día a día. Porque qué pasa, si yo, que recién estoy arrancando, estoy agarrando esa dinámica del día a día, que no es fácil agarrarla. Porque una cosa es decir, vos podés estar preparado, podés estar todo lo que vos quieras, pero el día a día, los partidos, todo lo que es la logística, la planificación, los jugadores, todos los problemas y todas las cosas que te lleva en la formación y en el trabajo de semanal y micro y macro ciclo de un plantel profesional, lo estoy viviendo ahora. Lo viví muy poco en Peñarol y lo estoy viviendo ahora en este trabajo que estoy teniendo acá en Atenas San Carlos. Entonces, yo pasarme a una selección ahora es hacer todos los puestos que estoy haciendo en este momento.
Está claro. ¿Y te ves dirigiendo en Europa? Sí.
A ver, yo voy, la verdad que hoy, sinceramente, yo disfruto mucho de estar acá. La verdad, Sergio, me encanta.
No, yo te entiendo, pero hablo en general, uno sueña con cosas. Porque vos conocés el medio europeo.
No,
vos tenés un perfil.
Sí. No, sin lugar a dudas que sí, me encantaría. Lo que pasa es que hoy, a ver, si vos me decís de otro lado, te digo que sí, porque tengo posibilidad de poder ir. Hoy no puedo porque no tengo la cantidad de años que necesitas para ir a Europa.
Qué interesante eso que decís, porque no cualquiera lo dice.
Claro, entonces digo, hoy yo quiero tener quiero disfrutar, estoy disfrutando de estar acá. La verdad que el plantel que hemos armado, el club, cómo está creciendo partido a partido, difícil, pero la verdad que estoy llevando una experiencia, una enseñanza que lo voy a llevar con todos los equipos que estén, ¿no?
Claro.
Entonces, y disfruto mucho de estar acá en Uruguay, dirigiendo acá, lo difícil que es, lo duro, la competencia. Y obviamente que el día de mañana, si llegara a cumplir, sinceramente, hoy, los años, te digo, sí. Ahora, te soy sincero, quiero estar cómodo, quiero estar bien. Hoy disfruto de estar. Prueba de ello, estoy dirigiendo a Atenas San Carlos en la B, que mucha gente te sorprendió cuando yo acepté, y estoy feliz de la vida, estoy con la misma motivación y la misma ilusión que cuando estaba dirigiendo Peñarol, sinceramente te lo digo. Entonces no pasa, viste, decir Europa y digo, qué lindo ir a Europa. Sí, digo, a ver, puedo ir a Europa como puedo ir a otro lado, siempre y cuando el proyecto y lo que me ofrezcan realmente, y con la gente que pueda ir, sea lo que yo quiero hacer, voy encantado, sea donde sea, sea hasta el fin del mundo.
Está
Pero
claro.
Puedo quedarme acá feliz de la vida en Uruguay, porque estoy recontra feliz acá.
La verdad, Diego, te queremos agradecer mucho. Footbox Uruguay está llegando a Estados Unidos, obviamente en habla hispana, todo el... Vos podrías hablarlo, haber hecho la nota en inglés sin problema, pero esto me traería llegar. Vos sí, pero yo no. Entonces, podemos llegar a toda la colonia. Toda la colonia uruguaya y de latinoamericana, y también llegando a México y un montón de lugares. Por eso. Así que te mando un abrazo enorme, Diego. Te agradecemos mucho que hayas estado en Footbox Uruguay. Sos la primera entrevista que realizo, así que lo voy a tener para siempre en el recuerdo. Así, y va a quedar, y la vas a poder también vos escuchar para ver cómo quedó.
No, muchísimas gracias, Sergio. Dale, siempre es un gusto hablar con vos.
Un abrazo.
Muchas gracias, Diego, por compartir con nosotros esta primera entrevista aquí en Footbox Uruguay. Un honor, realmente un privilegio que el mejor jugador de una Copa del Mundo haya sido el primer invitado aquí en nuestro espacio. Un fuerte abrazo, Diego.
Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.